escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Real Sociedad 1 con gol de Aguirreche. El gol de Aguirreche que ha conseguido después de estar lesionado durante algún tiempo y volver y hacer el tanto. Málaga 1, gol de Chop. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ya Corro. Esto es COPE Casa San Sebastián, ¿no?
Sí, la COPE Casa. Vete, ¿no? ¿Y qué tal suena? ¿Qué me cuentas?
De miedo.
¿Suena bien o mal?
¿En la técnica quién? ¿Pepa o quién?
Pepa, Pepa, siempre Pepa, siempre, eternamente Pepa. Yo voy persiguiendo la elegancia del fútbol, ya sabes, ¿no? Por donde quiera que voy. Hombre, claro. He estado muchos años persiguiendo la estela de don Juan Carlos Valerón.
Hombre.
Un futbolista que podía salir en traje a jugar al fútbol, sí. Y quedaría estupendamente. Y ahora estoy persiguiendo, por ejemplo, a Xavi Prieto, ¿eh? ¿Te imaginas? Otro que puede salir con traje, elegante, con pajarito, con lo que sea, a jugar al fútbol.
Xavi, ¿no? Es un crack, un estándar del fútbol. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Esta noche has cumplido 300 partidos, ¿no?
Sí, en primera.
¿En primera división?
Sí.
Está muy bien, ¿eh?
Sí, hombre, no soy mucho de llevar las estadísticas, pero bueno.
Eso es que llevas un rato, es que llevas un rato ya en esto, ¿no?
Sí, ya son unos años. Contento.
¿Tienes ahí algún dato, Pedro, de Xavi que le apetezca saber o qué?
Sí, bueno, es el 14º jugador de la Real que juega 300 partidos en primera división.
Sí. ¿Quién tiene por delante?
Pues de...
Ha superado a Cortabarría, ¿no?
No, Cortabarría fue el primero en llegar a 300 partidos, pero vamos, te digo ahora mismo los jugadores, esperamos ahí jugadores históricos del equipo que ganó la Liga, evidentemente, Gorriz 461, Larrañaga, Zamora...
¿Gorriz es el que más o qué?
Sí. Luego Larrañaga...
¿Llegamos, Xavi, a Gorriz?
No,
quedan 161, 4 temporadas, 5 temporadas más, sí.
5 temporadas.
No llegamos.
Zamora, Fuentes, Arconada, Gajate, López Ufarte, Cortabarría, Loren, Alberto, Laranzábal, López Recarte... De Pedro y luego Xavi.
¿Quién era tu ídolo, Xavi, de pequeño?
Mi ídolo, joder, pues... Miquel Aramburu, Xavi de Pedro...
Sí,
sí, haría con esos.
De Pedro, de Pedro he sido... De Pedro es ídolo fuera y dentro, es ídolo total.
Sí, es un gran tipo, Lara. Sí.
¿Y qué goles, cuántos ha hecho Xavi?
41. Y su especialidad de
penaltis, ¿no?
Son los penaltis, que de... 20 que ha tirado en primera división, solamente ha fallado uno.
Sí.
De toda la historia de primera división, es el jugador que ha marcado más penaltis solamente fallando uno.
Sí, joder. ¿Que vas a hacer uno como Messi?
Se lo pararon en Zubía.
No creo. No creo porque no solo hemos ido ganando 4-0, 5-0 muchas veces, así que...
Ah, qué poco valiente, qué cobarde. Solo lo hace ganando 4-0, ¿no?
Si no, no se la juegan, yo creo, ¿no?
¿No? ¿Tú crees que ellos tampoco, no? ¿Tú crees que la final de la Champions 0-0 no se la juegan tampoco? No,
me da que no.
Bueno, Xavi, que el Málaga buen equipo, ¿eh? Joder, Javi Gracia buen entrenador, ¿eh? Te minimiza ahí tus virtudes, ¿eh?
Sí, y encima sabíamos que llegaban en buen momento y un equipo muy muy trabajado, muy muy juntito y sí, la verdad que me ha gustado mucho el Málaga.
Te gusta, ¿no? Javi Gracia es un entrenador, va a sonar, ¿eh? Porque cuando algún equipo pierda algún entrenador, estoy pensando, ¿eh? Sevilla, si va Emery, alguno de estos, va a sonar mucho. ¿Que habéis recuperado ahí un poco el tono? ¿Estáis bien ahora o qué?
Sí, estamos muy bien. Llegamos después de 4 victorias consecutivas, con ganas de conseguir la quinta, no ha podido ser, pero bueno, seguimos sumando y bueno, teniendo en cuenta que el martes tenemos un partido duro en el Calderón, pues es importante, ¿no? Estar contento.
Bueno, no te digo nada. Atlético de Madrid, a ver quién le hace un gol a estos.
Sí, complicado. Les cuesta más hacerlo que recibirlos, pero bueno, iremos a hacer nuestro partido y así somos capaces de dar la sorpresa.
Muy bien, Marco, ¿hay algo que preguntarle a Xavi que se me escape a mí o qué?
No sé si echaron de menos a Yarramendi. En plan compañerismo no lo dirá, porque sí. Diego Reyes ha estado taponando ahí y tal. Lo estaban utilizando fuera de casa, pero hay muchas bajas en la Real. Eusebio le ha dado otra línea al equipo, ¿no? Le vamos a hacer la pregunta del millón, que la hacíamos también en tiempo de juego. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Con qué delantero jugamos, Xavi? ¿Con Aguirreche o con Jonathan?
Bueno, Imanol acaba de salir de una lesión, entrenar un par de días con el equipo y supongo que todavía no está, ¿no? Para jugar 90 minutos y Jonatas, en cambio, pues está más rodado y bueno, poco a poco, ¿no? Mister decide, pero bueno, seguro que los dos tienen opciones de jugar juntos también, así que ya veremos.
Elegante, Corro, ya te dije.
Xavi, un crack. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Xavi Prieto, jugador de la Real Sociedad. Bueno, hoy empataron a uno con el Málaga. Marco, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Venga, vamos con los datos y las voces del resto de la jornada. En el Coliseum Getafe 0 Celta 1 marcó Nolito de cabeza. Berisso vio más un punto que los tres, se llevó los tres. Y Escribá lleva muchas derrotas seguidas, pero es optimista.
Se notó que nos jugábamos mucho, que luego no saliera. Bueno, yo soy optimista, lo digo con sinceridad, no solo para ese partido, para todo lo que queda temporada, pese a que ahora mismo todo invite al pesimismo, pero no es mi caso. Yo soy optimista y estoy convencido de que, empezando por el martes, es el momento de reaccionar. Y sacaremos puntos donde gente que no se lo espera.
Encontramos en el gol el impulso que nos hizo creer en ganar el partido y nunca habíamos ganado en este campo, así que la dificultad está descripta. Tal vez debo decir de que para el Getafe es demasiado castigo la derrota y bueno, bienvenidos los tres puntos.
¿Datos del partido, Pedro?
Correcto, la primera vez que el Celta gana un partido en el Coliseum. De hecho, el Celta no ganaba en Madrid un partido de primera división en Madrid en el año 2007. Primera vez que el Getafe sufre 6 derrotas seguidas en primera, primer equipo que pierde 6 partidos seguidos en esta liga, primera vez que el Getafe enlaza 5 partidos de primera sin marcar, primera vez que el Getafe enlaza 3 derrotas seguidas en casa de primera sin marcar.
En el Molinón Sporting 2, Español 4, los dos goles del Sporting de Castro, los del Español de Burgui, dos de Gerard Moreno y uno de Luis Hernández en propia puerta. Galca dice que el equipo está mejor atrás y Abelardo vuelve a avisar que es que son muy jóvenes sus jugadores.
Este es un equipo que tenía que en 3-4 años era un gran equipo, pero por gracias a Dios aceleró este tránsito. El año pasado subimos y sabemos lo que somos. Somos un equipo muy bisoño, que nos cuesta calmar los partidos, que nos cuesta tener esa pausa, que nos cuesta parar los partidos, que nos cuestan muchas cosas. Ya sabía lo que era este equipo.
Ya llevamos unos partidos más arropados, más atrás, saliendo más a la contra. Y bueno, la verdad que también creamos ocasiones y contento por todo. A partir del gol hemos hecho un buen partido y hoy sí que se ha visto el equipo más suelto.
¿Datos del partido, Pedro?
Bueno, el Español ha acabado con su peor racha en Liga como visitante desde 1978. Llevaba 9 derrotas seguidas a domicilio. Ha empezado el partido para el Español con el gol de Burgui, que es su primer gol en Primera División, un gol extraordinario. Por cierto, que es el tercer gol que marcan los extremeños en las 7 últimas ligas. Carlos Castro ha marcado los 4 últimos goles del Sporting y Pau López lleva 22 remates, portero del Español, 22 remates de sus rivales a los palos. Una auténtica barbaridad en la jornada 26.
En el Benito Villamarín, Betis 2, Rayo 2. En la primera parte, 2 goles de Rubén Castro. En la segunda, 2 de Manucho. Paco Gémez dice que son raros hasta para empatar de esa manera. Y a Merino le han sobrado esos 5 minutos en los que marcó Manucho.
Estoy muy contento, quitando esos 5 o 10 minutos de concentración, de atención, que siempre se puede mejorar, pero me quedo también con los 80 y tantos minutos que ha realizado el equipo. ¿Por qué? Porque veo que el equipo va a más. El equipo está siendo competitivo, pero estamos ahí a pocos puntos de los equipos que están ahí abajo.
Lo que pasó la semana pasada y lo que ha pasado esto no es lo habitual. Lo normal, cuando te pones perdiendo en primera división 0-2, lo normal es que pierdas. Lo normal. Lo que pasa es que nosotros somos raros hasta para eso. No me quiero atribuir ningún mérito, porque el mérito es de los jugadores que salen al campo y que levantan un resultado que cualquier otro equipo seguramente pues no hubiera podido, ¿no?
Datos del partido, Pedro.
El Rayo iguala su mejor racha en primera división, 7 partidos sin perder. Ya lo consiguió la temporada 77-78, su primera temporada en primera. Y en el año 2000, primero con Héctor Núñez como entrenador y luego con Juande. Primera vez que empata 4 partidos seguidos a domicilio en primera división y no lo hace como un equipo normal, como decía Paco, porque han sido 4 empates seguidos a 2. Rubén Castro, con los 2 goles de hoy, 12 de los 21 goles del Betis han sido suyos, es decir, más de la mitad. En realidad el Betis son 12 goles de Rubén Castro y 9 goles de jugadores diferentes, otros 9 jugadores, un gol. Manucho, 2 goles en 2 minutos y 55 segundos ha marcado hoy, y el Betis con Merino tiene 3 puntos menos que en las 7 primeras jornadas de Liga con Mel como entrenador.
Recuerden, el viernes Eibar 0 Las Palmas 1, mañana a las 8:30 Barcelona-Sevilla. El Barça igualar el récord de 34 partidos sin perder de Leo Benacker con el Real Madrid a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Villarreal-Levante a las 4, Valencia-Athletic de Bilbao, y a las 6:15 de la tarde Deportivo de la Coruña-Granada. En segunda estos marcadores: Llagostera 0 Girona 1, Numancia 1 Alcorcón 1, Bilbao-Athletic 4 Ponferradina 2 y Córdoba 0 Osasuna 1. Se ha aplazado por agua y nieve el Huesca-Mallorca. La liga está así: Alavés con 48 y Leganés con 46 estarían en ascenso o están en ascenso. Oviedo con 43, Osasuna con 43, Córdoba con 43 y Nástizón 42 en promoción. En descenso, Albacete con 26, Almería con 23, Bilbao Athletic con 21 y Llagostera con 21. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, segundo contra primero, Leganés contra el Alavés. Y a las 5, equipos que están por arriba, Zaragoza-Lugo y Nástic-Valladolid. Y a las 7 y cuarto, Oviedo-Elche. Vamos a preguntar novedades para el partido Barcelona-Sevilla. Saludo en Barcelona, Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochero, muy buenas.
Y en Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues Pedro, en Sevilla fue el último equipo que le ganó en la Liga al Barcelona. Se cumple una vuelta entera.
En la Liga y en todo.
En todo. Y es el Sevilla el rival del Barça. Lo que pasa que el Sevilla, sí. Víctor, fuera de casa...
Claro, le ganó en casa, salvo que mañana tengan la habilidad de trasladar como el
Sánchez Pizjuán.
Claro, como hacen en las películas, en las series estas americanas, y trasladen el Sánchez Pizjuán a Barcelona y lo jueguen allí, va a ser complicado porque el Sevilla, después de la victoria ayer de Las Palmas, salvo que Pedro Martín me corrija, es el único equipo que todavía no ha ganado fuera de casa.
Sí, sí.
O sea, que fíjate, Corro, cómo es el dato y la estadística de un Sevilla que en casa está extraordinario, que se ha metido en la final de la Copa del Rey, que sigue vivo en la Europa League, pero claro, es que en la Liga el Villarreal y la Champions está cada día más lejos porque sin ganar fuera es imposible.
Juan, noticias del Barça para mañana, que está todo muy tranquilo, que tiene a todos, ¿no?
Sí, prácticamente toda la plantilla, excepto Rafinha, que es la única baja por lesión. Por cierto que Rafinha poco a poco se incorpora al grupo tras estar 5 meses de baja por una grave lesión en la rodilla sufrida en un partido de Champions en Roma. Aproximadamente, como digo, Luis Enrique va a dar la lista de convocados a las 10:30. El Barça, como comentas, lleva 33 partidos sin perder y está a un partido de igualar el récord del Real Madrid de Leo Benacker del 89 con 34. Así que mañana, si gana o incluso si empata, igualaría esa marca. Luis Enrique, en la previa, ha comentado que el Sevilla, a pesar de que viene de un largo viaje y de una eliminatoria de la Europa League, va a exigir mucho al conjunto azulgrana. Antes del encuentro ha dicho que no le importaba el resultado del derbi del Real Madrid frente al Atlético. Lo más importante, que a pesar de la diferencia que puede marcar mañana, tanto con colchoneros como con el equipo blanco, es un error considerarse campeón de Liga con tanta temporada por delante. ¿Qué cree que Busquets va a seguir como jugador del Barça? Y respecto a unas declaraciones que hizo Bravo, el portero titular en Liga, cuando el chileno comentaba que no llevaba muy bien ser solo el portero titular de Liga, ha reconocido que es muy difícil intentar contentar a 25 jugadores. Ter Stegen juega Copa y Champions y que en principio no hay ningún tipo de polémica en la portería azulgrana.
¿Y en el Sevilla qué tiene preparado Emery para el partido? ¿Cambia mucho?
De momento, va a hacer rotaciones como la suele hacer desde que empezó el año Unai Emery, pero ojo que tiene bajas importantes, no está Banega, ¿eh? Esto es importante porque está sancionado.
Muy importante.
Es muy importante porque es el fundamentalmente es el jugador que le pone fútbol al equipo, no está Banega. Vitolo se ha recuperado y es un alta importante, no estuvo en Noruega, lo reservó y Vitolo va a jugar mañana. Y ojo porque Llorente se ha quedado fuera de la lista de convocados de nuevo. Llorente jugó en Noruega, volvió a dar una mala imagen y ya empieza a ser preocupante el estado de Llorente, que ni siquiera va convocado mañana en la lista de 18 jugadores. Viaja el equipo a las 10 de la mañana. Va el chaval Juan Muñoz como suplente de Gameiro, que va a jugar en el día de mañana. Por lo que es significativo que Llorente mañana se quede incluso fuera de la lista de convocados. Va a volver Cristóforo, va a volver Enzonzi. Creo que Vitolo va a jugar a la derecha y Crondelli a la izquierda. Tengo una duda, posiblemente en la media punta se la apueste de nuevo por Iborra. Ahí es donde el catedrático seguro que nos confunde,
pone su
¿verdad,
detalle?
Corro? Sí, y pone su detalle. Arriba va a jugar Gameiro, creo que atrás Coque, Ramí, Carrizo y Tremolinas.
Muy bien, es el gran partido de mañana, el Barcelona-Sevilla, esperando el Atlético de Madrid que tropiece el Barça para tener alguna opción en esta liga, visto que el Real Madrid ha abandonado la posibilidad de conquistarla. Juan Arias, Víctor Fernández, un abrazo a los dos.
Adiós, un abrazo.
El partido de las 8:30, lo cuenta el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Sí, lo sabía. ¿Quién
sí? Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Acaba de llegar al estudio de la noche.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada.
Hola, Ken.
¿Qué tal estás? La noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Estar informado.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos con las otras cosas que han pasado en los partidos que se han jugado en el día de hoy. En Getafe, en el Coliseum, ha ganado el Celta. Le ha ganado 1-0 al Getafe con un gol de Nolito de cabeza en el minuto 71. Nolito, que poco a poco está de vuelta al fútbol español. Hola, Nolito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Felicidades.
Muchas gracias.
Tenía ganas ya de saber lo que es marcar, ¿no? Otra vez.
Sí, sí, se me había olvidado.
¿Qué va? Bueno, pero... ¿Qué se te va a olvidar? A ti esas cosas no te olvidan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estabas?
Bien, bueno, al principio los primeros minutos un poco asfixiado para entrar en el partido, pero bien, ¿no? La verdad que poco a poco, cada día me voy encontrando bastante mejor físicamente y nada, ahora en estos partidos que tenemos contra Villarreal y con el Madrid espero a ponerme 100% si puedo y nada, seguir trabajando y pedirle yo que me respete la lesión, ¿no?
¿Cuánto crees que te hace falta para volver a estar a tope?
Un par de partidos, ¿no? De 90 minutos, eso de correr la banda para arriba, para adelante, para arriba, para adelante. Pero sí, ¿no? Yo creo que un partidito de 90 minutos, o 45 creo que me pondré bien físicamente y entrenar día a día y nada.
La has cazado hoy ahí, ¿no? Estabas ahí en el área, dicho, para adentro.
Bueno, he intuido el remate de Pablo y nada, la verdad que después tiene una suerte que la ha metido y contento, ¿no?, por el gol y por los tres puntos.
Nolito, ¿qué ha pasado para estar tanto tiempo fuera? ¿Que la lesión se complicó o qué pasó?
No, la lesión era de 4 o 6 semanas y después podía 2 semanas más porque era en el tendón, era una pequeña rotura pero era en el pie de golpeo y nada, ¿no? Y cada vez que golpeaba me tiraba y el doctor pues bueno, decidió de no arriesgar porque si podría recaer podía estar 3 meses más, ¿no? La verdad que es una zona muy complicada porque no es en el músculo, era en el tendón y nada, ¿no? La verdad que cuando probábamos y le pegaba fuerte pues me dolía un poquito y yo le comentaba que me dolía y él pues decidió de no arriesgar, ¿no? Pero no no pasó nada.
Era mejor volver bien, ¿no? Que no tuviera recaída, ¿no?
Sí, el doctor lo que me comentaba es eso, y si lo es mejor volver bien, que si vuelve medio bien, recaes son 3 meses, te pierdes toda la liga. Entonces sí. yo comentaba con él que hiciera lo que él decidiera y que yo confiaba en él 100%.
Coincidió un momento de duda con tu lesión, Nolito, y con la marcha de Augusto, que erais dos jugadores muy importantes, pero ha sacado la cabeza bien el Celta, ¿no?
Sí, la verdad que se habla tanto y se tiene tantas dudas que nada, pero bueno, como yo digo, es el Celta, cada jugador es cada jugador y nada, yo me he mantenido al margen de todo, he seguido mi tratamiento trabajando individualmente, sábado, domingo, lunes, todos los días para poner la copa y nada, yo creo que Celta tenemos un buen equipo para competir y creo que lo estamos demostrando poco a poco, ¿no?
Que con lo salado que tú eres te vi el otro día ahí rebrincado, ¿eh?, en la sala de prensa.
No, la verdad es que no, fue un momento menos, sino que a veces pues uno también tiene familia, es humano y bueno, y no es de piedra, ¿no? Pero no pasa nada, yo respeto a todo el mundo, respeto todas las profesiones.
¿Y qué has aprendido en este tiempo?
Bueno, pues se aprende todo, porque lo que me duele un poco es que se dice cosas que no son, ¿no? Que yo me estaba haciendo lesionar para irme a casa, o que yo el cierto había castigado, o sea, son cosas que te llega y si tú joder. Pero no pasa nada, son cosas que pasan nada. Yo, como te he dicho, como digo, sigo mi camino. Yo creo que lo mejor está por llegar y hay que seguir, ¿no?
¿Y cómo ha quedado lo tuyo? ¿En qué punto está?
Pues lo mío no ha quedado en ningún punto. Lo mío queda en que yo soy jugador de Celta, me queda 3 años y lo que queda temporada de contrato y nada.
¿No lo has retocado el contrato o lo has retocado ya?
No, por ahora no.
Por ahora no.
Retocado, está ahí y nada, y ya veremos lo que pasa en un futuro.
Siguen siendo las mismas condiciones que había antes, ¿no?
Sí, en principio son las mismas condiciones que había hace 5 meses.
Norita, hay que ir a la Eurocopa, ¿eh?
Sí, lo vamos a intentar, voy a poner todo en mí y solo pido yo que me respete las lesiones y a ver si tengo la suerte de ir, ¿no?, a la Eurocopa, que sería un sueño para mí.
Oye, la última, está claro que vais a por Europa, no hay ninguna duda, estáis empatados a puntos con el Sevilla, tiene que jugar mañana con el Barça, pero vais a por Europa, ¿no?
Sí, vamos poco a poco, pasito a pasito, nuestra ilusión, nuestra fe y nuestro sueño es ir a Europa y lo vamos a intentar, ¿no?, estas 12 jornadas que queda.
Nolito, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Nolito está de vuelta al fútbol español, haciendo el gol que le ha dado la victoria hoy al Celta en el Coliseo. Le quiero preguntar a Carlos Sés cómo queda el Getafe, porque el Getafe lleva 6 derrotas consecutivas y 5 partidos sin marcar y nos preocupamos por el futuro del entrenador y del equipo. ¿Cómo está? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está el futuro de Fran Escriba?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, de momento, tranquilidad en Getafe. Tú lo conoces bien, Corro. Sabes que Ángel Torres no es hombre de impulsos o de echar entrenadores a la primera.
Gatillo fácil, no es de gatillo
claro,
fácil.
Claro, ¿no?
No
es de gatillo fácil, con lo cual yo creo que en ese aspecto las cosas están tranquilas. En el otro, en el que tú decías, el de las 6 derrotas, pues hombre, yo creo que hay mucha intranquilidad porque Fran Escriba no da con la tecla, porque los jugadores se les siguen lesionando. Hoy el último de ellos ha sido también el lateral derecho y no sabe muy bien, la sensación que tengo yo es cómo darle la vuelta al equipo para que por lo menos se lleve algún punto. Bien es cierto que de los 6 partidos que ha perdido, 3 han sido en el Coliseum y yo creo que en los 3 no ha merecido perder, pero bueno, los números están ahí y un Getafe que parecía hace mes y medio completamente salvado y fuera de problemas, ahora tiene que pelear y tiene que remar contra rivales directos que quizá no se veía en ello. El partido, Corro, ha sido más de empate que otra cosa. Berizzo ha reconocido que quizá lo más justo hubiera sido un empate. Fran Escribá lo ha corroborado también. Y a partir de ahí, pues nada, a seguir sufriendo, a esperar qué ocurre en las próximas jornadas y sobre todo con la victoria de Las Palmas de ayer y cómo se aprieta la zona de abajo, pues el Getafe se mete en un lío que quizás no se veía hace no mucho, pero que a partir de ahora tiene que empezar a mirar a los ojos a los rivales que están peleando por evitar el descenso.
Iba a jugar el Palito Pereira, el uruguayo que llegó con 8 partidos de sanción y se los quitó la AFA, pero lo había anunciado Escribá que iba a jugar de titular, pero ni se ha vestido, ¿no?
Sí, ayer lo dijo Fran Escriba que la intención era que jugara en el 11 y esta mañana él se ha plantado en la concentración del Getafe con esa misma idea. Cuando desde el club le han dicho que faltaba un papel, Corro, que el papel es el siguiente, la homologación por parte de la FIFA de que no está sancionado. La AFA le quitó la sanción y falta el Getafe que quiera amarrar bien ese fichaje de Pereira y que pueda jugar con ese papel de la FIFA que no ha llegado. Ha dicho Fran Escriba que entiende que el lunes ese tema se solucionará y podré alinearle de inicio, porque fíjate, hoy el Getafe ha jugado con los laterales, con Yoda a la izquierda, también en la derecha de inicio, y luego ha tenido que jugar Emi, porque Damián se ha lesionado, con lo cual el Getafe sigue muy corto de efectivos, pero bueno, lo de Pereira, al margen de que yo creo que Escriba le ha sentado muy mal no poder contar hoy con el palito Pereira se va a solucionar y por lo menos podrá contar con otro hombre ahí atrás para apuntar al equipo, que si bien es cierto no ha recibido muchas ocasiones, le falta gol y le falta rematar algunos partidos, lo que quizá ha sido mejor que el contrario, pero que al final en el marcador no se ha visto.
Ayer la FIFA, no me hagas mucho caso, pero creo que estaba otra cosa, no me hagas mucho caso.
Sí, además no sabes ahora a quién mandar la protesta, ¿a quién protestas? ¿A Infantino?
Hombre, a Gianni.
¿A qué ventanilla tienes que tocar? Hoy ya lo sabemos, pero ayer estaba la cosa más complicada.
Bueno, un abrazo.
Hasta mañana, Corro.
Adiós, Carlos. Lo próximo del Getafe es el martes contra la Unión Deportiva Las Palmas. Lo próximo del Celta es el miércoles contra el Villarreal en Vigo. Y ahora Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Buenas noches.
Pues ganaba el Betis 2-0 y ha terminado el Rayo empatando a 2. Vaya partido, ¿eh?
Sí, un partido muy en la dinámica habitual del Rayo Vallecano y muy loco, ¿no? Se ha puesto el Betis con un 2-0 en la primera parte muy de cara, con los dos goles de Rubén Castro. Pero ha sido hacer un par de modificaciones en el descanso Paco Gémez y en el minuto 6 de la segunda parte del partido ya estaba empatado a 2. Ahí ha emergido la figura de Manucho para hacer dos tantos, uno de cabeza y otro una media vuelta muy elevada, muy difícil, un rebate bastante acrobático que ha supuesto el empate en el partido. Luego en el sprint final del encuentro el Betis ha tenido alguna que otra ocasión para haberse llevado el partido, pero si nos atenemos a lo que hemos visto durante el partido y en los 90 minutos, creo que es bastante justo este empate.
Bueno, una de Ceballos muy bonita, que ha tirado a la escuadra, justo a la escuadra, ¿eh?
Sí, ha sido la mejor jugada, una jugada preciosa entre Musonda, Rubén Castro y Dani Ceballos, que llegaba desde la frontal y que se ha ido a la escuadra de la portería del Rayo Vallecano y que ha podido suponer el 3-2. Es verdad que ha tenido alguna contra también el Rayo, peligrosa. Y bueno, ha sido un partido muy entretenido que no deja contento a ninguno, porque a estas alturas de temporada y como está apretada, como decías al principio del programa, lo apretada que está la liga por abajo, evidentemente los dos vinieron a por el triunfo y al final se tuvieron que quedar con el empate.
Ha hecho los dos del Betis Rubén Castro en la primera parte y en la reanudación en el 48 y en el 51 ha metido dos goles Manucho para empatar el partido. Hola Manucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Lleváis una buena racha, muy buena racha, ¿no?
Sí, vamos bien y no conocemos la derrota en este partido, no perdimos y bueno, a ver si seguimos así.
Oye, hay de los cinco últimos partidos, 4 empates a 2.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que están saliendo los goles, estamos todos están metiendo goles y por eso vamos con esta racha también.
Oye, Manucho, ¿qué ha pasado hoy en el vestuario? Que perdíais 2-0, ha dicho Paco Gémez, somos raros hasta para esto, porque ir perdiendo 2-0 pierdes el partido, y lo habéis empatado.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que siempre que estamos ahí estamos... Si conseguimos remontar, ya tenemos que trabajar más para ver si sufrimos menos y a ver si empezamos ya a ganar.
¿De los dos cuál te ha gustado más? ¿De los dos goles que has hecho?
Bueno, creo que el segundo.
El segundo, ¿no?
Sí, porque no era fácil, el balón estaba muy alto y no era fácil
eso,
rematar.
Eso es como tu apodo, ¿no? La palanca, has hecho ahí la palanca, ¿no?
Sí. Y conseguí hacer la palanca ahí de un salto enorme.
¿Quién te puso la palanca, Manucho?
Yo digo que tengo sangre de león. Pero ¿sí? Bueno, sí, digo que tengo sangre de león.
Pero escucha, ¿por qué de león se llama la palanca o qué?
No, porque como león es fuerte.
Vale.
Entonces, sí. Siempre digo que tengo sangre de león, porque tampoco cuando alguien choca conmigo, a veces se ha herido la otra persona.
No, te digo una cosa. Es mejor no chocar contra ti, ¿eh? Es mejor no chocar. Ahí en internet te tienen puesto un montón de apodos: el matador de Luanda, Manuchator, Super Manucho.
Sí. La verdad es que sí, yo estoy siempre gritando sangre de león.
Entonces... Bueno, ¿qué tal estás en el Rayo este año, Manucho?
Bueno, la verdad es que estoy bien, no me puedo quejar porque tengo siempre la confianza del míster, por más que juega poco, juega más, pero ¿sí? Bueno, tengo siempre la confianza de él ahí y que yo estoy preparado para todo. Cuando me necesiten y intento dar el máximo.
Este año hay lío abajo, ¿eh? Hay un montón de equipos abajo, ¿eh?
Sí, por eso que ahora es una... Ahora tenemos que pensar a sumar que para ver si dejamos los equipos de abajo, porque sí, si no después se complica.
¿Qué tenéis entre semana? ¿Jugáis contra...? Ah, Rayo...
Barça.
Si tenéis Rayo Barça. Rayo Barça. Barça. Sí, escucha, Barça. Que no me había enterado. El jueves Rayo Barça, tú.
Sí.
¿Eso qué? Palabras mayores, ¿no?
Sí, 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 fue una pelea de leones y tigres.
Sí, sí, hay que morder ahí, Marucho, que esta gente,
Ay, hay que dar todo y hacer las cosas perfectas.
Escucha,
que salgan las cosas perfectas.
Lo mismo vienen relajados, porque como ya han ganado la liga, ¿no? Vienen relajados.
Bueno, no se sabe, no creo que Barça nunca está relajado. Y nosotros no vamos a pensar en eso. Nosotros vamos a pensar que van a venir para ganar y nosotros también nosotros haremos de todo para intentar sacar también 3 puntos.
Sí, señor Manucho, enhorabuena por los 2 goles, ¿eh? Es un placer hablar contigo. Un abrazo,
muchas gracias.
Hasta luego. Manucho, autor hoy de los 2 goles del Rayo, perdía 2-0 y ha terminado empatando con los 2 goles de Manucho. Pues te escucho si quieres decir alguna cosa más también del partido, Oliva.
El Rayo ha regresado hacia Madrid esta misma noche. En el caso del Betis hay una noticia que tiene que ver con sanción. Hay liga entre semanas, recordemos, el Betis juega una auténtica final también el próximo jueves en Cornellà del Prat ante el Español. Ese partido se lo va a perder Petros, que vio la quinta amarilla, pero al menos el
técnico... Por simular, ¿no, Oliva? Por simular, ¿no?
Sí, es la última jugada del partido. Última jugada del partido es una pelota que le deja Rubén Castro, conduce Petros, se deja caer en el área. La jugada no tiene el más mínimo análisis porque ha sido un piscinazo en toda regla que ha resuelto Mateu Laoz enseñando la amarilla, que cumple 5 para Petros, que por tanto se perderá el próximo encuentro de liga.
Muy bien, el Betis tiene 28 puntos, el Rayo tiene 26. Oliva, hay cosas que no se olvidan y esta es una de ellas.
Sí, lo que hemos vivido esta noche, ¿verdad?
Sí, sí. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y en el Molinón ha ganado el Español. Ha ganado 4-2 al Sporting. Marcó 2 veces Castro para el Sporting, 2 veces Gerard Moreno para el Español, otra Burgui y otro Luis Hernández en propia puerta. Que nos cuente cómo ha sido el partido Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues un partido muy movido, muy intenso, con muchos goles, con muchas ocasiones, con 3 largueros, 1 para el Español, 2 para el Sporting. Ha sido un partido muy entretenido para el espectador y alegre, muy feliz, con final muy feliz para el Español, que suma su segunda victoria de forma consecutiva, que lo ha pasado mal en la primera parte, pero que ha sabido rehacerse, ha remontado el partido, ese gol inicial del Sporting, se ha puesto con este 1-2, luego el 1-3, es verdad que ha habido otro arreón del Sporting, porque el Sporting nunca se cansa y siempre lo intenta, siempre lo lucha hasta el final, pero el 2-4 ya ha sido la sentencia y además luego se ha quedado con 10 jugadores el equipo de Abelardo. Ha gestado muy bien los últimos minutos el Español, que parece un equipo recuperado, un equipo muy serio con el balón, un equipo que ha sabido hacer lo que tiene que hacer hoy para llevarse la victoria en el Molinón. Además, se lleva también el golaveraje con el conjunto sportingista y suma estos 2 triunfos de forma consecutiva que le dan mucha vida. Ahora mismo el Español, 4 puntos de margen con la zona de descenso y sobre todo con esa sensación de haber recuperado el juego que había perdido en las últimas semanas.
Ahora te pregunto por el Sporting de Gijón. Saludemos al bigoleador, a Gerard Moreno. Hola, Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
2 golitos te llevas hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que quedó golito, ¿no? Y bueno, sobre todo la victoria del equipo, que es súper importante.
El segundo ha sido bonito, bonito, ¿eh?
Sí, había visto que Cuellar se había quedado un poco en el primer palo y bueno, lo he aprovechado y, como te digo, contento, ¿no? Por todo, por cómo ha ido el partido y por tanto individual y colectivamente.
Esa curvita ahí que no es fácil, ¿eh? Que parece muy fácil que de tocarla así, pero que haga una especie de banana, ¿no? No es fácil eso.
Bueno, a veces se entran, otras no, y por suerte ha entrado. Creo que ha sido un buen partido de todo el equipo y yo creo que marcar 4 goles fuera de casa es muy difícil y hoy el equipo lo ha conseguido. Sobre todo contento por eso, porque son 3 puntos muy importantes y encima tenemos el gol, la verás.
Ha podido ser el tercero tuyo, pero lo ha anulado. ¿Por qué? ¿Porque estabas cogiendo un poquito a Luis Hernández o qué?
Bueno, el árbitro lo ha considerado así, ¿no? Que a lo mejor lo ha empujado un poco, pero sí. Pero bueno, son situaciones que ellos también tienen poco tiempo para pensar. Yo creo que ha sido más carga, ¿no? que empujón, pero bueno, te queda ahí. Hemos ganado y al final no tenemos que pensar en esa jugada, ¿no?
Gerard, qué partido más bonito, ¿eh? Para el espectador. Ha empezado ganando el Sporting, nos habéis puesto vosotros 1-3 y luego 2-3, 2-4. Ha sido un partido muy emocionante, con 2 palos de ellos, otro vuestro, un gol anulado. Ha sido un partido muy atractivo, ¿eh?
Sí, ha sido un partido atractivo para el espectador y bueno, sobre todo atractivo para nosotros, que nos quedamos los 3 puntos, ¿no? Y bueno, esperamos no aprovechar estos 2 partidos que tenemos ahora en casa seguidos con nuestra gente para seguir sumando.
Gerard, ¿cómo es la vida? Que hace un par de partidos Galca estaba casi más fuera que dentro y la habéis ganado al Depor, habéis ganado en Gijón y ahora ya no se habla de eso. Esto es el fútbol, ¿no? Que a veces tienes una oportunidad más y te sale, ¿no?
Bueno, el equipo estaba trabajando muy bien durante la semana. Nosotros confiábamos en nuestro trabajo, el míster también confiaba en nosotros, ¿no? En que lo destacaríamos y bueno, llevamos 2 victorias seguidas. No tenemos que confiar.
cuidarnos, ¿no? Aún no hemos hecho nada y debemos de aprovechar a los partidos que tenemos en casa.
No es fácil que el vestuario defienda tanto al entrenador y vosotros lo habéis hecho, o sea, que queréis que siga, que estáis a gusto con él.
Sí, yo creo que siempre le hemos dicho, al final nosotros dentro del campo se ve, ¿no?, que sale todo, pero los partidos no teníamos esa suerte, ¿no? Llegamos a un punto cuando nos ganó la Real 0-5 en casa que debíamos de cambiar, ¿no?, que debíamos ser más tácticos y bueno, creo que lo estamos siendo y estamos teniendo ocasiones. Por ejemplo, el partido del Valencia perdimos, pero tuvimos ocasiones y bueno, con eso se ha de quedar el equipo, ¿no?, con la buena dinámica que estamos cogiendo y bueno, afrontar el próximo partido con ganas y con la misma actitud.
28 puntos habéis conseguido con los tres de hoy. Gerard, un abrazo, felicidades, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Gerard Moreno, que ha hecho 2 de los 4 goles del Español. Lo próximo del Español es el jueves contra el Betis en Cornellà del Prat. Pues estaba sentenciado Galca y ha ganado los 2 partidos que le permiten tomar aire y estar un poquito más lejos de los puestos de descenso. Bueno, llamas, rematas con lo que quieras del Sporting, si quieres decir algo de lo que ha pasado en el día de hoy.
Bueno, es un mazazo, ¿eh? El Sporting que se había adelantado en el marcador, el Sporting se había fijado este partido y el del jueves contra el Granada como una oportunidad de meterle distancia a la zona de descenso. Se complicó el fin de semana ayer, bien pronto, con la victoria de Las Palmas. Hoy solamente perdiendo por 2 goles de diferencia, entraba en descenso y ha entrado en descenso. Ha estado sobre todo muy impreciso atrás. El Sporting es un equipo que tiene que estar muy seguro en defensa, un equipo que tiene que estar muy intenso los 90 y pico minutos, y eso hoy ha faltado. Cuando le falta, pues se ven las carencias y, por ejemplo, el Granada le metió 3 goles en el Molinón, lo mismo que el Levante, que ganó 0-3, hoy le ha metido 4 goles el Español. Hay muchos duelos directos con los equipos de abajo que el Sporting, sobre todo en su campo, en el Molinón, no lo está sacando adelante. Se ha notado mucho la ausencia de Sergio Álvarez, hablamos quizás poco de él cuando juega, pero cuando falta se nota muchísimo. Sergio hoy no ha estado por sanción y el equipo, sobre todo atrás, demasiadas concesiones. Es verdad que ha tenido buenos momentos, es verdad que con el 2-3 ha tenido hasta 2 ocasiones muy claras para haber empatado el partido, pero al final una derrota de las que duelen, de las que hacen daño, cae a descenso. Es verdad que todavía falta por jugar el partido de vuelta contra Las Palmas y que en el Molinón el Sporting ganó 3-1, pero ahora mismo con ese golaveraje general el Sporting va a estar por lo menos hasta el jueves en la zona de descenso a segunda.
El Sporting tiene 24, lo próximo es el jueves, Granada, Sporting de Gijón, 2 equipos de abajo. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro, buenas noches.
Hasta aquí lo de hoy, vamos con lo de mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.